COPE Córdoba.
Estar informado.
Buenas tardes. La provincia de Córdoba cuenta actualmente con 11 municipios en nivel de riesgo alto por el virus del Nilo, una amenaza que aumenta con la subida de temperaturas y sobre todo la humedad acumulada tras las lluvias que hemos tenido estos meses atrás. Ahí encontramos localidades como El Caracejos, Fernán Núñez, Fuente Ovejuna, La Rambla, Lucena, Montalbán, Palma del Río, Puente Genil, Villanueva de Córdoba o Villanueva del Rey. Para prevenir su expansión, la Junta de Andalucía ha activado su plan de vigilancia que este año se ha adelantado a mayo e incluye la instalación de 120 trampas para capturar mosquitos frente a las 27 del año pasado y también la realización de pruebas PCR. Tenemos tres zonas de riesgo, alta, media y baja. Con esta situación, todos los ayuntamientos que se encuentren dentro de una zona de riesgo deben contar con un plan preventivo. Este es el que ha puesto en marcha Sadeco en Córdoba. Más allá de la campaña de concienciación, aportando consejos, nos lo cuenta Elena Jiménez.
Principalmente tenemos que tener en cuenta que el conocimiento de cualquier especie a valorar o a tratar o a intentar controlar, ¿vale?, la población, el conocimiento es fundamental. Entonces, lo primero que tenemos que ser conscientes de para que un mosquito se desarrolle, ¿qué necesita? Pues en nuestro caso, lo que necesita, o sea, para los vectores que principalmente estamos controlando, lo principal es que haya agua estancada, zonas de agua estancada. ¿Qué ocurre? Que este año, anormalmente, con las precipitaciones que hemos tenido, se están dando encharcamientos o zonas de agua estancada más abundantes de lo que suele haber normalmente. Hemos tenido épocas de sequía, un periodo de sequía largo, con lo cual había arroyos que nunca se llenaban. Este año hemos tenido arroyos que se han llenado. Cuando el agua para de correr, es decir, para de llover, para de correr, se forman esas zonas de estancamiento de agua, que es donde el mosquito coloca la puesta, realiza la puesta, se desarrollan las larvas y esas larvas luego se convierten en adultos. Entonces nosotros lo que buscamos e indagamos siempre, intentamos localizar los puntos de estancamiento de agua. Y cuando vemos un estancamiento de agua es donde miramos y ahí mira y ve y sabes detectar si existen larvas. Cuando detecta esa presencia de larvas, lo primero que tienes que hacer es el tratamiento. ¿Qué ocurre? Que los tratamientos con biocida están muy limitados, sobre todo de cara a protección del medio ambiente. Y puedes afectar a diferentes especies, con lo cual nosotros usamos un producto que está permitido, cuyo uso está permitido, tanto en alcantarillado como en... Porque, claro, evidentemente el agua estancada también se puede dar en zonas de invernales, en la ciudad, en zonas urbanas. Usamos un producto permitido, tanto en el alcantarillado, en zonas urbanas, como en la parte de arroyos y demás, en las zonas estancadas de agua que se forman. Y es un producto que no deja de ser eso, es un biocida, pero una bacteria que produce es un Bacillus thuringiensis, que lo que produce son esporas, que esas esporas atacan única y exclusivamente a las larvas de esos mosquitos, con lo cual tú impides el desarrollo de esas larvas y que completen su ciclo y acaben convirtiéndose en el adulto, que es el que va a ser el vector de la enfermedad si te pica.
Los municipios de la provincia con menos medios y sin empresas municipales, como el caso de la capital, la dificultad se acrecenta. Por este motivo, desde la Diputación se ha puesto en carga una partida de 500.000 euros para prestar asistencia técnica a los consistorios. Hemos querido conocer cómo se está actuando en La Carlota con más de 15.000 habitantes. Antonio Granados es su alcalde.
Bueno, nosotros desde el Ayuntamiento de La Carlota hemos puesto en marcha un plan municipal de vigilancia y de control vectorial. Este plan se desarrolla durante todo el año, no solo ahora. Lo que sí es verdad que con especial intensidad entre mayo y noviembre, que es cuando realmente hay mayor riesgo. ¿Cómo lo estamos haciendo? Nosotros tenemos una empresa local especializada en la desinsectación, que se encarga del proceso del control, sobre todo de la fase larvaria, según las directrices que nos ha marcado la propia Diputación de Córdoba y la Junta de Andalucía.
Aquí lo importante es la coordinación y, sobre todo, tener un calendario.
En el mes de mayo, a principios de mayo, se tuvo esa reunión de coordinación y el arranque de las campañas de concienciación y los primeros tratamientos contrahechos. Y luego ahora, desde junio a noviembre, es cuando realmente tenemos que hacer esos tratamientos intensivos, especialmente en los invernales, en las zonas húmedas, además de espacios públicos como plazas. Y luego ya a finales de año, entre diciembre y abril, el mantenimiento del entorno, la eliminación también de los refugios de estos mosquitos adultos y el control de las zonas rurales urbanas y también las perurbanas.
En todo nuestro territorio existen viviendas en zona urbanizable que se encuentran abandonadas, con maleza e incluso con piscinas rebosantes de agua. ¿cómo puede actuar en estos casos un ayuntamiento?
Hemos pedido colaboración a la propia Diputación porque, claro, tenemos que tener una ordenanza municipal que sea se pueda actuar en este tipo de casos, porque el ayuntamiento no puede entrar en casa de nadie sin una autorización. Y viendo, pero como esto es, desgraciadamente, hombre, que es también de salud y es un tema de alarma, pues claro que estamos amparados a través de algún tipo de ordenanza, que en este caso a través de la Diputación, pues se va a hacer un modelo tipo para luego ir adaptándolo a todos los ayuntamientos y poder actuar los ayuntamientos en ese sentido. Nosotros lo hemos solicitado con tiempo y forma, pero bueno, de Diputación se han comprometido para hacerlo lo antes posible, pero sí es verdad que un ayuntamiento no puede entrar en casa de nadie sin una autorización o a través de una autorización judicial.
Durante estos meses seguramente vamos a acabar con alguna que otra picadura, así que lo que debemos saber es que la picadura del mosquito tigre es más dolorosa e intensa que las del mosquito común y que pueden causar lesiones, violáceas y ampollas. En bebés y recién nacidos los síntomas pueden agravarse provocando fiebre y un dolor muy fuerte. Rascarse en exceso lo que hace es aumentar el riesgo de infecciones, así que vamos a evitarlo. Además, recuerda que este insecto puede transmitir enfermedades, entre ellas la del virus del Nilo. Tenga en cuenta que su saliva permanece en el cuerpo varios días y esto puede provocar reacciones alérgicas graves, incluyendo ataques de asma o incluso un shock anafiláctico, por lo que es importante extremar la precaución. Y ante cualquier síntoma, lo que debemos hacer es acudir a urgencias.